Y con esta sintonía pasamos al espacio de ciencia y pensamiento crítico, en el que vamos a hablar con Raúl Ibáñez, matemático, divulgador y profesor de la UPV, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Raúl.
Eguerdión, ¿qué tal?
Eguerdión. Bueno, y vienes a hablarnos un poco, ¿no?, acerca de bueno, es también un poco un artículo que escribiste hace poco, ¿no?, acerca de los conocimientos que tuvieron los griegos sobre la forma y tamaño de la Tierra.
Sí, sí, sí. Hace un tiempo publiqué en el Cuaderno de Cultura Científica un artículo, bueno, con un título un poquito polémico, El tamaño sí importa, que se lo pregunten a Colón, o de la geometría griega para medir el diámetro de la Tierra, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, es... En él analizo un poquito cómo los griegos ya sabían la forma y más o menos el tamaño de la Tierra, y esto tuvo su influencia en los viajes de Colón hacia las Indias Orientales, que llevaría a lo que posteriormente se llamó el descubrimiento de América, ¿no? Uh-huh. Y me ha parecido que es un tema como muy curioso y que podía ser un tema para el que pudiéramos conversar en Suelta la Olla.
Uh-huh. Uh-huh. Vale.
De hecho, podríamos...
Sí. Sí,
podríamos empezar un poco por el mundo antiguo, ¿no? Si nosotros miramos, sobre todo si estamos en una zona no muy montañosa y miramos alrededor, nos da la impresión de que el mundo es plano. Sí. Y de hecho esto mismo lo creyeron los pueblos de la antigüedad, ¿no? Los babilonios, los egipcios, los chinos, los incas, los nativos americanos o incluso los primeros griegos, pues pensaban que la Tierra era plana.
Sí.
Bueno, como el matemático griego Tales de Mileto, por ejemplo, pensaba que la Tierra era un disco que estaba flotando en un mar de agua. O Anaximandro, por ejemplo, que era discípulo de Tales de Mileto, pensaba que vivíamos en un cilindro, donde la parte de arriba era lo que se llamaba el ecúmene, es decir, el mundo habitado, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho, el primer mapa de ese mundo habitado, es decir, alrededor del Mediterráneo, se debe a precisamente a Anaximandro, ¿no?, que fue uno de los primeros mapas geográficos del mundo entendido en ese pequeño trozo de la Tierra, ¿no?
Sí, que se ve como si fuese la Tierra plana, ¿no?
Exacto, es como un pequeño disco, uh-huh, y donde efectivamente es centrado en el Mediterráneo, un poquito de África y un poquito de Europa, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente los griegos pronto descubrirían que la Tierra es esférica. O sea, que sí, que esta idea de que la Tierra es plana realmente se superó rápidamente por los griegos. De hecho, el filósofo griego Platón, en uno de sus diálogos, Fedón o la inmortalidad del alma, ya habla un poco de que la Tierra es esférica, ¿no? O en el Tratado del Cielo de su discípulo Aristóteles se dan argumentos físicos y lógicos que demuestran que la Tierra efectivamente es redonda, ¿no? Pues la posición de las estrellas en el firmamento, la existencia de usos horarios o la existencia y forma del horizonte, de la que, por cierto, ya hemos hablado en algún momento en este espacio, ¿no? Luego digamos que la forma rápidamente se fue estableciendo en el mundo griego, ¿no? Y nos quedaba entonces saber un poco cuál era el tamaño. Es decir, cuál era ese tamaño de ese sitio donde nosotros vivíamos, ¿no? Porque al principio se pensaba, como decíamos, que era pues el Mediterráneo y poco más. Pues Aristóteles nos da, en su Tratado sobre el Cielo, ya nos da un primer cálculo, ¿no? Dice que la longitud de la circunferencia del globo terráqueo es más o menos unos 400.000 estadios.
Uh-huh.
Estadios es un tipo de medida que se daba en la antigüedad y de la que luego hablaremos un poco, pero el asunto es que era una medida como muy... O sea, una Tierra sería demasiado grande, ¿no?
Uh-huh.
Daba una estimación muy, muy grande, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Aristóteles no tenía una formación muy... O sea, de los grandes matemáticos, ¿no? Parece ser que realmente tomó esta idea de un matemático griego que se llamaba Eudoso de Nido.
Uh-huh.
Bueno, el siguiente argumento se lo debemos a otro de los grandes, Arquímedes de Siracusa, ¿no?, que en su texto El Arenario, este es el siglo III antes de nuestra era, pues habla de que el perímetro de la Tierra era más o menos de 3 millones de estadios y no más. Pues si 400.000 es una burrada, pues 3 millones, pues increíble, ¿no? Aunque luego es cierto que en algún momento pone que quizás no sean 3 millones, sino 300.000 estadios, ¿no?
Uh-huh.
Algo así como más normal. Bueno, el asunto es que poco a poco se iban haciendo medidas o se iba hablando de cuál podía ser el tamaño. Pero sin lugar a dudas, la medición griega más famosa y certera del perímetro de la Tierra fue del sabio polifacético griego Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes es uno de estos grandes sabios, ¿no? estudió geografía, matemáticas, astronomía, filosofía, cronología, gramática, crítica literaria, incluso hizo poesía, ¿no? Uh-huh. Es un saber de estos. De hecho, sus contemporáneos le llamaban pentatlos, en referencia a esa prueba atlética que es el pentatlón, ¿no? Que integra cinco disciplinas, ¿no? Como diciendo que este un poco le daba a todo. Uh-huh. Pero también, como un poco con un poquito de crítica, le llamaban beta, ¿no? Como diciendo que el que es muy bueno en muchas cosas no puede ser el mejor, el alfa. Sí. Bueno, el asunto es que, sea como sea, Eratóstenes, que por cierto estuvo 45 años dirigiendo la Biblioteca de Alejandría, se le ocurrió una forma de medir la Tierra, que era considerando la inclinación de los rayos del Sol al mediodía, tanto en Alejandría como en Siena, que están situadas en el mismo meridiano. Y teniendo en cuenta que los rayos del Sol, al estar del Sol tan lejos, venían como todos paralelos, ¿no? O sea, hace una pequeña estimación geométrica y llega a la conclusión de que el perímetro de la Tierra serían más o menos 252.000 estadios. Uh-huh. Ya vemos que es un poquito menos que los anteriores. Uh-huh. Y aquí llegamos un poco al problema este que decía de los estadios. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Pues que un mismo concepto de longitud, en este caso, como el estadio, pues tenía diferentes valores en diferentes partes del mundo. Era un desmadre, no es como ahora que tenemos el metro y el metro vale lo mismo en todos los sitios. Allí no, el estadio tenía muchos valores. Entonces, a día de hoy es muy difícil valorar cuál era realmente la medida que dio Eratóstenes o incluso los demás científicos de la época, ¿no? Uh-huh. Si pensamos que el estadio que utilizó, por ejemplo, fuese el estadio egipcio, lo que se llama estadio egipcio, que el valor es 157,5 metros, la estimación de Eratóstenes del perímetro de la Tierra era más o menos 39.690 kilómetros. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta que lo que es aproximadamente un meridiano, que es lo que intentó medir él, es unos 39.940 kilómetros, realmente no se equivocó en mucho. Claro, siempre teniendo en cuenta que el estadio no sabemos realmente cuál era, ¿no? Sí. Bueno, entonces vemos ahí que nos vamos acercando a esa medida, ¿no? Pero quiero traer también, y porque sobre todo esta tuvo mucho que ver con lo que pasó con Colón, otra estimación importante de la época, que fue la del político, astrónomo y filósofo estoico griego Posidonio. Posidonio utilizó también un argumento geométrico, pero tenía que ver con la posición de una de las estrellas al ser observada en el horizonte, la estrella Canopus. Sí. Entonces, utilizando esa observación, llegó a que realmente la estimación de lo que es el perímetro de la Tierra era de 180.000 estadios, que vemos que es menos que la anterior, que equivaldría a que tendríamos unos 28.350 kilómetros de meridiano. Uh-huh. Recordemos que son 39.900 el real, por lo tanto, difería bastante, ¿no? El error de Posidonio tenía que ver con un punto de vista de la física, y un pequeño error de la física relacionado con la refracción atmosférica terrestre, que hacía que viera la estrella antes de que realmente llegara al horizonte, ¿no? Porque los rayos se curvan con la Tierra, ¿no? El asunto es que este error de Posidonio fue considerado por Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, que es uno de los grandes astrónomos, matemáticos y geógrafos grecorromanos, y que tiene uno de los libros más importantes sobre geografía, cuyo nombre es efectivamente Geografía, y es uno de los grandes bestsellers de la historia, pues considero que esa estimación era correcta. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues eso es lo que hizo que, de alguna forma, pasara un poco esa información como bastante relevante, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con Colón? Pues, hombre, tiene que ver porque estamos hablando de la forma y del tamaño de la Tierra, ¿no? Y, por lo tanto, algo tendría que ver, ¿no? Y empezamos un poco de nuevo con la forma. Siempre nos han vendido esa idea de que en la época de Colón casi todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Pues no, realmente no es cierto, ¿no? Como sabemos, desde los griegos ya se sabía que era esférica, que era redonda, ¿no? Sí es cierto que había una interpretación literal de la Biblia en la Edad Media que tenía la concepción de que la Tierra era plana. Y de hecho había mapas cristianos y muchos filósofos cristianos que representaban la Tierra como plana, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, el famoso Orbis Terrarum de la Edad Media es una visión plana de lo que es la Tierra, ¿no? A pesar de todo, pues aunque en las esferas, digamos, de los nobles, de la realeza y de los y de la iglesia se pensaba, se mantenía esta idea de la Tierra plana, a nivel científico todo el mundo sabía que era redonda y no había ninguna duda. Sin embargo, nos ha llegado esa idea de que no era así, ¿no? Esto viene un poco de del escritor Washington Irving, que hizo una biografía un poco romántica de Cristóbal Colón, y donde metió esta idea de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Entonces, por una parte tenemos ese error con respecto a la forma de la Tierra. Colón tenía muy claro, y los científicos del momento, que la Tierra era redonda, pero ¿cuál era su tamaño, no? Sabemos que, porque se sabe que, digamos, algunos de los textos que tenía Colón, incluso donde tomó anotaciones, pues que entre sus textos pues había textos como obras donde se daban tanto la estimación de Eratóstenes, pero sobre todo la estimación de la geografía de Ptolomeo, ¿no? Y por lo tanto, parece ser que esa idea ya había sido leído por Colón. Por otra parte, de esa época, el matemático y astrónomo italiano Paolo Toscanelli también había leído esas ideas de Ptolomeo y, digamos, afianzando un poco la medida de Posidonio, que hemos dicho que es muy pequeñita, ¿no? Y lo que hizo Toscanelli, de hecho, fue hacer un mapa del Atlántico donde las Indias Occidentales quedaban relativamente cerca de lo que era Europa, ¿no? La parte de España y Portugal, fundamentalmente. Sin tener en cuenta que en medio, o sea, que la Tierra era realmente mucho más grande y que en medio estaba América, ¿no? Entonces, con esa idea de una Tierra pequeñita, pues Colón lo que hizo es aventurarse a viajar en esa dirección porque pensaba que iba a encontrar rápidamente las Indias Occidentales, y lo que descubrió es lo que llamaron ellos las Indias Orientales y que era lo que llamamos hoy América, ¿no? Luego vemos a veces cómo los errores a veces pues provocan, en este caso, todo un descubrimiento, como fue un continente.
Sí, eso te iba a decir, que de los errores también a veces, ¿no? Pues eso, pues como es ahora, pues salen, eso, pues en este caso un continente entero. Y bueno, y para despedir el programa, nos traes, Raúl, la canción Geometry de 1991, de los cantantes Peter Hoseipel y Chris Stamme.
Sí, puesto que de lo que hemos hablado tiene mucho que ver con geometría, me ha parecido oportuno una canción con ese título.
Pues bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción y volvemos a hablar el mes que viene, Raúl.
Un placer.
Es que ricasco. Agur. Agur.
My life has come apart, and I can't find a place to start. You're the only one who can get through. But now you're on a twisted line, your anchor is all curled and twined, and I'll no longer play the clown for you. You act like you don't care, but that won't get us anywhere. Why won't you reach out for my hand? Why won't you reach out while you can? It's just like in geometry, the distance between you and me stretches all around the globe to one point. And scientists and engineers will only amplify your fears, but I'm the one who really cares for you. You get out of yourself when you lie. Why won't you reach out for my hand? Why won't you reach out while you can? If you've got nothing to hide. Why don't you let me decide before you throw away all your lies? And you act like you don't care. That won't get us anywhere. Why won't you reach out for my hand? And why won't you reach out while you can? Why won't you reach out for my hand? And why won't you reach out while you can? While you can? Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Mm-hmm.